Bueno, buenas tardes Macarena, gracias a ti, a los miembros de la Junta Local por la invitación. Creemos que este tipo de instancias son imprescindibles para poder explicar, para poder escuchar ustedes cuáles son las motivaciones y los contenidos del proyecto de ley general de educación que se encuentra en estos momentos en la órbita parlamentaria, particularmente en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, que va a recibir seguramente una serie de aportes y probablemente también modificaciones, pero que en su sentido fundamental queremos nosotros explicar, porque además nos corresponde, después de un proceso de debate, de consultas, de discusiones en todo el país, nos parece adecuado ir a la mayor cantidad de lugares posibles a dar explicaciones. Y más en un lugar que es una ciudad educativa, en general la gente dice, ¿por qué Ramos San Ramón es una ciudad educativa? Y tenemos que explicar que la relación entre los habitantes y la cantidad de centros educativos es la mayor que existe en todo el país, y que además hay que tener una fundación tan importante que ha promovido esa situación. Y dentro de San Ramón, en un instituto de formación docente que prestigia a la ciudad y también la presentación. Yo quería decirles, entonces voy a hacer una posición, sé que tenemos tiempo limitado, lamentablemente, bueno, hay problemas de locomoción, que sabemos que en alrededor de una hora, o sea que trataremos de hacer una presentación en 40 minutos, 45 minutos aproximadamente, y a partir de, por lo menos, dejar los últimos minutos para que los que se queden, los que se vayan, puedan hacer las preguntas, y los que se quedan podamos seguir discutiendo un poco más. Nosotros, el señor presidente de la Junta señalaba una cosa muy cierta: en el marco de las transformaciones que el país requiere y necesita, se han planteado cambios y reformas vinculados a la salud, a la situación social del país. Primero tuvimos un plan nacional de emergencia social y luego un plan de equidad, que no es continuación del anterior, sino que es superador, porque lo transforma en una política universal. Tenemos una política tributaria que, junto con la redistribución que implica el plan de equidad, primero el plan de emergencia y luego el plan de equidad, se propone realizar una política de mayor equidad, la redistribución de los ingresos en el país. Hemos tenido y se ha desarrollado una política laboral vinculada a los consejos de salarios, a las políticas salariales, a la negociación colectiva. Y nosotros, que venimos de los ámbitos educativos, podemos decir que la primera vez en la historia que ha habido un ámbito de negociación colectiva para la educación. Está acá el compañero Villarreal, con el que trabajamos juntos, tratando de haber logrado una primera tripartita que murió lamentablemente rápido, y ahora no hay una comisión tripartita, sino hay un consejo de salario en forma permanente donde se discuten los temas salariales, y además hay comisiones bipartitas en la órbita de la ANEP para discutir todos los temas laborales. Pero este conjunto de reformas laborales, sociales, productivas, de la salud, necesitan indefectiblemente propuestas de transformación educativa. Y no es que no se hayan desarrollado acciones y propuestas de transformación, que sí se vienen desarrollando, pero creemos que la sanción de un nuevo proyecto de ley de educación, una nueva ley de educación, tiene que facilitar y permitir estas transformaciones y estos cambios, porque nada de lo que tenga que hacer un país se puede hacer solo con educación, pero tampoco nada de lo que tiene que hacer un país se puede hacer sin educación. Los educadores sabemos que muchas veces tenemos esa tensión de pensar que la educación lo es todo, y hemos vuelto de esas concepciones que creen que la educación puede hacerlo todo por sí misma, pero también hemos vuelto y hemos llegado a la conclusión de que nada se puede hacer sin las transformaciones educativas. Hoy escuchaba justamente al intendente de Canelones señalar que Canelones se ha llegado a un nivel de desocupación que es menos de la mitad de lo que tenía Canelones en el año 2004. Ustedes tienen un 7,5% de desocupación. pero que también las limitaciones para modificar y seguir bajando esta cifra y mejorar la calidad incluso de los que tienen trabajo, en gran parte, en gran medida, se debe a la formación de las personas y la formación que tengan para el desempeño de distintas funciones. Daba el ejemplo de Poxipol, que creo que está por otro lado de Canelones, una empresa que se ha instalado ahora y que le señalaba que uno de los problemas que tenía es que ellos mismos se estaban capacitando al personal porque no tenían otra forma de capacitación. Y eso es un desafío importante para nosotros. Por eso, nosotros cuando nos planteamos la necesidad de elaborar una ley de educación, pensamos justamente en que debíamos pensar en una educación, en una ley de carácter general. ¿Qué quiere decir una ley de carácter general? Es que no abarcara exclusivamente los aspectos orgánicos, los aspectos organizativos, los aspectos de definición de poder, de cómo se eligen las autoridades, cosa que sí aparece en el proyecto de ley, sino que debíamos pensar una educación para ese proyecto de país que nosotros venimos impulsando con todos nuestros esfuerzos y con todas nuestras posibilidades, como decíamos recién. Y también pensando que el proyecto debe abarcar a la educación en términos generales, no solamente en los términos de una parte de la educación, sino enmarcar aún a conciencia de que hay niveles o aspectos de la educación que la ley no puede tomar, que era obvio que no los iba a abordar, como por ejemplo la Universidad de la República, no estaba planteado así desde un principio. Sin embargo, había que establecer mecanismos, principios, orientaciones generales que establecieran en qué criterios, en qué forma se debía trabajar la educación. De allí que se piensa la educación para todas las personas, desde el nacimiento hasta la vida adulta, se la considera como un derecho para todas esas personas, y esto no es un aspecto menor, no es solo un aspecto declarativo, sino es un aspecto de que donde hay derecho también hay obligaciones. En primer lugar, hoy de tarde se presentaba la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia, es un debate para elaborar una estrategia de este tipo, y se señalaba que uno de los aspectos central es considerar que en las políticas sociales y dentro de ellas en las políticas educativas el Estado debe cumplir un papel central. Y debe cumplir un papel central para asegurar los derechos de todas las personas a acceder a la educación, a acceder a una educación de calidad, a que les permita que esa educación de calidad les llegue a partir de sus necesidades y de sus posibilidades, y que en ese sentido es que nosotros pensamos una ley general de educación. Se ha dicho que esta es una ley o una discusión que abarca solo el poder. Ustedes lo habrán escuchado en la prensa, algún ex presidente ha dicho esto. Sin embargo, yo creo que está muy lejos de ser real. Es más, si ustedes comparan cualquier ley de educación anterior, incluso con cualquier ley particular que abarque un subsistema, la que creó secundaria, la que creó la UTU, la que es la tristemente célebre 14.101 que impulsó Sanguinetti, la 15.739 que luego la sustituyó la salida de la dictadura, en ninguna de ellas se establecen muchos más aspectos que los que definen cómo debe estar organizada la educación. Sin embargo, en este proyecto de ley, que los invito a leerlo con atención, de los 121 artículos del proyecto que presentamos, hay 42 de ellos que no establecen, no hablan de la organización del sistema desde el punto de vista institucional, sino que establecen orientaciones generales, establecen principios, establecen lineamientos transversales, definen por primera vez en la historia de la educación uruguaya los niveles educativos, conceptos sustentados, todos estos, en primer lugar, en el proceso de debate que se desarrolló en el país a impulso de este gobierno en el año 2006, y también recogiendo tradiciones, recogiendo aportes internacionales, particularmente las elaboraciones que en los últimos años ha aportado la UNESCO o incluso algunos documentos fundacionales de la UNESCO. Nosotros nos propusimos, además de establecer una ley de carácter general, una ley que pudiera transformarse en un programa. También hemos, en algunos casos, recibido alguna crítica con respecto a esto. Pero a nosotros nos parece que si volvemos al principio y decimos necesitamos una educación para transformar el país, necesitamos cambiar aspectos sustanciales de lo que es la educación uruguaya para poder mejorar en los aspectos laborales, de la salud, de la producción, del desarrollo de las personas, sabemos que no alcanza una ley, pero que una ley puede establecer una suerte de propuesta a mediano y largo plazo para ir desarrollando con el tiempo. De ahí que ustedes pueden encontrar en el proyecto propuestas que no son acabadas. ¿En qué sentido que no son acabadas? Por ejemplo, aquí en la diapositiva ustedes ven las dos primeras. La obligatoriedad de la educación media y las 900 horas anuales de clase para la escuela. Ustedes saben que ayer repasaba, ustedes vieron que hace días atrás se convocó el segundo Congreso del Pueblo. La Universidad de la República tuvo el buen tino y una buena idea de publicar las resoluciones del primer Congreso del Pueblo. Y estas dos propuestas aparecen entre las propuestas que planteó el primer Congreso del Pueblo en el año 65. En el año 65 se hablaba de lograr la obligatoriedad de la educación media y se hablaba de lograr más horas de clase para la escuela pública. 43 años después, todavía nos estamos planteando esto. Y nosotros nos arriesgamos a poner algo que sabemos que son objetivos de sumamente ambiciosos. Ustedes solo alcanza con señalarles que en el Uruguay hay cifras muy gruesas. De cada 10 muchachos que salen de la escuela, 9 empiezan ciclo básico, 6 lo terminan y solo 3 terminan los bachilleratos. Ustedes se dan cuenta que tenemos por delante que tenemos que multiplicar por 3 lo que estamos haciendo ahora para lograr esa obligatoriedad de la educación media. Sin embargo, nos dijimos, sepamos que no alcanza con escribirlo en la ley, importa que el Uruguay se proponga a mediano plazo metas ambiciosas. Y está claro, la legislación y los estudios comparados con la educación demuestran que aquellos países que logran mayores niveles de desarrollo también tienen mayores niveles educativos en su población. Por lo tanto, es una meta que nos debiéramos plantear todos los uruguayos, sin distinción de partido político y sin distinción de gobierno, dentro de los próximos 20 años, es lograr que efectivamente nuestros adolescentes, al cumplir los 18 años, hayan culminado por lo menos 14 años de educación obligatoria. Cuando digo 14, digo 2 años de educación inicial, 6 años de educación primaria y 6 años de educación media, 3 básica y 3 superior. Esto implica, obviamente, los problemas de la razón, las razones por las cuales no hemos logrado, a pesar de que ya la Constitución de la República del 66 lo establecía, la obligatoriedad o la universalización de la educación media superior es multicausal. Una es de recursos, por supuesto, se van a necesitar más recursos, pero también hay factores externos. Es interesante muchas veces ver cómo los ritmos de mejoramiento de la economía y de descenso de los niveles de desempleo hace descender los niveles de matriculación en enseñanza media superior. Porque los muchachos, después de 16 años, las muchachas comienzan a incorporarse al mercado laboral, que hay más demanda de trabajo. Sin embargo, también hay razones del propio sistema educativo. Y creo que en un ámbito como este también tenemos que reconocer que el propio sistema educativo debe realizar cambios, y en un aspecto que más adelante voy a profundizar un poquito más, algunos de ellos tienen que ver, porque un paréntesis, desde el año 2006 el Ministerio tiene una aprobación de la ley 15.851 hace muchos años, un fondo de becas estudiantiles para estudiantes de secundaria con recursos muy acotados. Finalmente, en la rendición de cuentas acordamos con el Fondo de Solidaridad Universitario que el fondo pudiera aportar. Efectivamente, ahora se duplicaron los recursos. Y en la fundamentación de por qué un fondo que es estrictamente universitario se va a destinar a becas estudiantiles de enseñanza media y particularmente de enseñanza media básica. Pues bien, la argumentación me parece que es muy clara. La inequidad del sistema universitario uruguayo, inequidad en el sentido que llegan los provenientes de sectores socioculturales más altos, no proviene tanto o incluso en primer lugar de las desigualdades producidas en el sistema educativo al egreso de la enseñanza media. Provienen en las desigualdades de origen en la educación media básica. En esos primeros años de liceo es donde se pierde mayor cantidad de número de estudiantes que abandonan el liceo, que no se sienten atraídos, y nosotros creemos que allí, en la educación media básica, porque es donde tenemos problemas, porque no hemos podido resolver, admito que esto no es un problema exclusivamente nacional, es mundial, la permanencia, el sentimiento o la sensación de pertenencia que tienen los adolescentes en estos centros educativos, porque en realidad nuestros adolescentes, los niños van a la escuela con bastante gusto, o relativamente con bastante gusto. Los adolescentes van con bastante disgusto, o relativamente bastante disgusto. Y yo creo que eso tiene que ver con que las propuestas que estamos ofreciendo en los centros de educación media básica no tienen ese atractivo. Y lo digo en términos generales, porque sé que hay experiencias, incluso experiencias en el ámbito agrario, algunas experiencias en liceo de secundaria, algunas experiencias en escuelas rurales donde hay séptimo, octavo y noveno, que han habido experiencias interesantes donde los muchachos van con mayor gusto. Por eso le hemos prestado particular atención a la educación media básica, a la que le agregamos un factor, y también hoy lo se veía en el debate por la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, y es la necesidad de abordar con mayor especificidad una etapa en la vida que es particularmente compleja y de la cual normalmente no se dedican las políticas. Ustedes fíjense, cuando se habla, hoy lo señalaba un técnico de CEPAL y decía, las políticas en realidad son políticas de infancia y adolescencia, pero cuando vamos a ver cuáles son, se habla de nutrición, se habla de la escuela primaria, se habla de todas políticas vinculadas a la infancia, pocas a la adolescencia. Luego pasamos a las políticas de la juventud, pero la adolescencia es esa etapa tan clave donde se está entre la autonomía y la dependencia, en empezar a probar y a conocer lo que es la vida con mayor niveles de autonomía, necesita una atención especial. Y esa es una de las razones también de los fracasos en la educación, no solo en este país, sino en otros. De ahí que hemos planteado, también con un objetivo programático, también no en términos inmediatos, pero sí la creación de un Consejo de Educación Media Básica que busque sintetizar las experiencias de lo que ha hecho el Bachillerato Tecnológico de UTU, el Ciclo Básico Tecnológico de UTU, el Ciclo Básico de Secundaria, las experiencias de séptimo, octavo y noveno, las experiencias de Ciclo Básicos Agrarios, y que promueva además que impida una separación histórica, nefasta diría yo, que ha tenido la educación en nuestro país, que además es más imaginaria que real, pero aún siendo imaginaria incluso es hasta peor, y es que algunos intentan seguir sus estudios por medio de la UTU porque se supone que van a tener una mayor inserción o más rápida inserción laboral, y otros siguen por secundaria porque supuestamente está hecho esto para seguir estudiando carreras universitarias. Esto fue así durante mucho tiempo, quedó así en el imaginario porque hoy en realidad no sucede ni una ni la otra, y además tenemos un divorcio en la formación donde hay formación intelectual y formación manual divorciada entre sí. Nosotros creemos que debemos integrar estas dos formaciones, debemos recuperar las mejores experiencias de uno y otro, de otras experiencias, y debemos tener una atención muy particular a este sistema educativo. Esto también es programático porque en el proyecto de ley se establecen formas para comenzar a resolver la creación de este consejo. Más que la creación de un consejo, lo que queremos es la unificación de las propuestas, la unificación que no quiere decir la uniformización, y ahora vamos a explicar por qué, de la educación en este nivel, sino a partir de aspectos comunes, que implica la vinculación de lo laboral con lo intelectual, que implica propuestas acordadas y articuladas, se aborda una etapa tan importante. Y el planteo de las 900 horas, que ya decía, el objetivo también alcanza con mirar al mundo, para darse cuenta que la tendencia es que los niños en edad escolar tengan cada vez más horas de clase. En primer lugar, porque el nivel de conocimientos que ha adquirido y desarrollado la humanidad necesita que los niños tengan más tiempo para enfrentarse a ellos, para desarrollarlos, para incorporarlos, para apropiarse de ellos. En segundo lugar, porque si queremos modificar las situaciones socioculturales de origen, se necesitan más horas de clase, particularmente para estos sectores, para que no estén tan supeditados a su origen sociocultural. Y hasta se puede decir por una razón de mercado, sé que no es una buena definición, pero muchas veces, por lo menos esto pasa mucho en la capital, los sectores de clase media eligen sus colegios privados más por la cantidad de horas que tienen que por el contenido. Y bueno, creemos que también esto es un objetivo enorme. Nos pusimos 900 horas de clase, claro, por si hay algún maestro, sé que anduvo circulando una versión un poco antojadiza de que implica más días de clase, y en realidad lo que implica son más horas de clase por día. Nuestro deseo sería avanzar hacia las escuelas de tiempo completo, con un modelo de escuelas de tiempo completo que no es poner más horas de clase por sí misma, sino mejorar una propuesta educativa para que los niños concurran así a desarrollar propuestas integrales. Y ya que hablamos de propuestas integrales, también desde el punto de vista programático incorporamos 9 líneas transversales que no son contenido, que no son asignaturas necesariamente, que son lo que podemos decir necesita o va a necesitar todo ciudadano en el siglo XXI para desarrollar su capacidad para formarse como ciudadano. En primer lugar es la educación en derechos humanos. Y cuando decimos formación en derechos humanos, no estamos hablando de la formación sobre el pasado reciente de la humanidad, estamos hablando de la formación de los derechos humanos en un sentido amplio, en el sentido de la convivencia de las personas. Hoy recibimos cotidianamente denuncias sobre la violencia en la sociedad y muchas veces violencia en los centros educativos. Pues bien, una educación en derechos humanos que no sea solamente conocer las normas internacionales, sino vivir en centros educativos donde se respeten esos derechos humanos, es una clave para evitar que estas situaciones se den y que se puedan revertir. Es más, hoy también en una de las intervenciones se señalaba, hay una relación directa entre desarrollo humano y derechos humanos. En aquellos países o en aquellas sociedades donde los derechos humanos son respetados, hay un mejor nivel de desarrollo humano, y a la inversa, en aquellos países donde los derechos humanos no son respetados, o son respetados en menor medida, hay un menor nivel de desarrollo humano. Por lo tanto, educar en derechos humanos es una perspectiva que hace a ese carácter humano de la educación, ese carácter de relacionamiento, de convivencia, de no solamente saber ser, sino saber vivir con otros. En segundo lugar, no las voy a desarrollar todas, pero sí me importa subrayar alguna de ellas, la educación ambiental y para el desarrollo humano sustentable. Si los derechos humanos son un aspecto central, la relación de los seres humanos con el ambiente o incluso consigo mismos hace al desarrollo de sociedades sustentables en el futuro, y esto implica una línea, la definición que surge acá además emana de un encuentro, el primer encuentro nacional de educación ambiental desarrollado en el año 2006, y justamente lo que señala es como la forma de aprender no solo contenidos sino también actitudes de las personas para vivir en una sociedad que respete el medio ambiente y que permita asegurar su desarrollo futuro. La educación científica, la educación artística, la educación lingüística en un sentido amplio, en el sentido no solo de aprender su propia lengua, de reconocer que en el Uruguay hay personas que tienen lenguas maternas diferentes, como los sordos, que su lengua materna es la lengua de señas, o quienes viven en la frontera con Brasil, muchos de los cuales su lengua materna es el portugués, y es el portugués del Uruguay, definido así por los lingüistas. La educación para la salud, tan importante en estos tiempos, la educación física, la recreación y el deporte, son la educación sexual, son líneas transversales que propone el proyecto de ley para todos los niveles educativos. Establece además después que las autoridades velarán para su incorporación, y obviamente desde el punto de vista técnico serán los distintos entes, los distintos ámbitos que definirán la forma concreta de hacerlo. Se propone, dentro del aspecto programático, se propone crear nuevas instituciones. Ya hablamos del Consejo de Educación Media Básica, y yo voy a señalar la importancia de la creación de dos instituciones que se crean de manera normal. Una que tiene que ver con el lugar donde estamos, que importa mucho a ustedes, que es la creación de un Instituto Universitario de Educación. En este Instituto Universitario, el proyecto de ley propone incorporar todas las propuestas de formación en educación, sea para maestros, maestros técnicos, a pesar de que no lo dice en el texto inicial, vamos a tener iniciativa de incorporarlo, profesores de educación media, profesores de educación física, educadores sociales, y también otras formaciones que el Uruguay va a requerir, la educación uruguaya va a requerir en el futuro. Algunas las tenemos claras, otras probablemente no. Por ejemplo, tenemos, y el proyecto de ley reconoce la educación de la primera infancia, pero tenemos un serio déficit en la formación del personal, de educadores para la primera infancia, definida esta desde el nacimiento a los 3 años. Porque implica un nivel de integralidad muy específica y no tenemos ámbitos donde se forme, tenemos ámbitos donde se forman maestros de educación inicial. Pero quienes están en esto saben perfectamente que no es lo mismo atender a un niño de 3 años que atender a un niño de 45 días, de 1 año, de 2 años. Y los que no están en esto y tuvieron hijos también lo saben, ¿no? Porque los niveles de autonomía cambian. También la necesidad de formar educadores de adultos para desarrollar la educación de adultos que este país necesita, sobre todo si pensamos en que nuestro desarrollo demográfico tiene una pirámide tan achatada en el centro y arriba, o sea, en las edades más altas, y tenemos que pensar que vamos a necesitar adultos y que tienen derecho y necesidad de seguir aprendiendo toda la vida. Pero este instituto universitario para nosotros tiene 3 condiciones que quiero señalar. En primer lugar, el reconocer el carácter o incluso el carácter universitario de la formación docente. En un instituto de formación docente importa, creo que quienes hemos estudiado en formación docente para magisterio, para profesorado, sabemos que por carga horaria, por importancia de nuestra labor, por el carácter profesional y científico de nuestros estudios, son estudios que merecen tener el carácter universitario. Sin embargo, y en segundo lugar, y por lo tanto la ley reconoce esto, creo que en esto de definir el carácter universitario de la formación docente hay una, si no hay unanimidad, hay amplísimas mayorías en el país, tanto a nivel educativo como a nivel político. Un segundo que tiene que ver con el carácter de efectivo nivel educativo, y hago una aclaración que menciona Daniel otra vez con respecto a las palabras. No es lo mismo darle carácter educativo que darle nivel educativo. Es una cosa decir, ahora dejaste de ser formación docente, ahora sos universitario. Pero no alcanza con que a este instituto o cualquier otro le bajemos un cartel que antes decía Instituto de Formación Docente y le pongamos uno que diga Instituto Universitario. Hay que cambiar sustancialmente. Y esto no es sencillo, porque más allá de que las prácticas que se han venido desarrollando tienden también a darle el carácter universitario a la formación de nuestros docentes, sabemos que no es sencillo que haya. ¿Qué quiere decir ser universitario? En primer lugar, el carácter universitario son ámbitos donde no solo se reproduce, se transmite conocimiento, sino donde se crea y se produce conocimiento. Eso implica incorporar la investigación como un aspecto central. Investigar en educación, donde en nuestro país tenemos serios retrasos, hay investigación en educación, pero no suficiente. Necesitamos que nuestras instituciones vinculadas a la formación docente no solo se transformen por derecho a ser universitario, se transformen también de hecho en tener ese carácter universitario. Y en tercer lugar, la otra característica es que creemos que esto no se logra en Uruguay, por lo menos, sin una fuerte participación de la Universidad de la República. ¿Por qué esto? Bueno, en primer lugar, porque la Universidad de la República es la institución responsable de la educación superior en el Uruguay, así lo establece la ley orgánica, pero así lo fue en los ciento y pico de años de historia que tiene la Universidad de la República. La Universidad de la República es el lugar donde se realiza el 80% de la investigación de este país, entre el 70 y el 80%. Quienes saben de esto dicen que eso no es bueno, pero no es bueno no porque la universidad haga tanta investigación, sino que no es bueno porque no haya investigación en otros ámbitos. De todas formas, lo que sí tengo claro es que si hay investigadores en este país, de cualquier ámbito, sociales, científicos, de ciencias naturales, de ciencias exactas, el enorme, el del 70, 80, 90% incluso, son investigadores que aprendieron a investigar en ámbitos de la Universidad de la República. Y si nosotros queremos potenciar la formación de nuestros docentes, necesitamos esta experiencia. Y necesitamos que nuestros docentes estén o estemos más cerca de donde se produce esta investigación. Porque en los ámbitos de la formación docente se tiene que desarrollar la investigación en temas educativos, pero en los ámbitos de la Universidad de la República se va a desarrollar la investigación en las ciencias que luego son aquellas que vamos a incorporar en nuestros currículum o que vamos a enseñar en los distintos niveles educativos. Por lo tanto, el proyecto de ley se propone la creación de un Instituto Universitario de Educación. Se propone que en ese Instituto Universitario de Educación se incorpore la investigación, la enseñanza obviamente, y la extensión universitaria. Y se propone que en su creación participe no solo los sectores provenientes de la formación docente, obviamente, sino de la Universidad de la República. Y en este ámbito, el proyecto de ley reconoce y plantea como forma de gobierno que la formación docente tendrá, como cualquier propuesta universitaria en el Uruguay, un carácter cogobernado donde participarán docentes, estudiantes y egresados. Es cierto, si ustedes miran el proyecto, que nosotros diferimos no damos una propuesta acabada de cómo debe estar conformada esta institución, y tiene que ver con lo que señalábamos hoy. ¿Por qué no damos como una propuesta acabada? Porque pensamos que si queremos que se conjuguen las experiencias de los ámbitos de formación docente, los ámbitos de la Universidad de la República, creemos que necesitamos este tiempo. Incluso nosotros propusimos, lo vamos a ver en el organigrama, la creación de estos institutos de educación en la órbita de la ANEP, y hay propuestas que nosotros vemos con buenos ojos de transformar esto en un ámbito que no sea estrictamente de la ANEP. Incluso algunos han planteado la generación de un nuevo ente autónomo si existieran los votos para ello. Nosotros, más allá de que la discusión ya no nos compete al Poder Ejecutivo sino al Legislativo, creemos que esta puede ser una buena solución siempre que se cumplan las otras características, o sea, que se incorporen efectivamente el nivel de investigación, la extensión, la enseñanza, que haya una fuerte participación de la Universidad de la República y que haya una propuesta que a mediano plazo implique una transformación sustantiva de la formación docente. Y las otras instituciones, o las otras instituciones que se propone la creación, el proyecto, son lo que hemos dado a llamar institutos terciarios. Institutos terciarios que están pensados para desarrollar propuestas tecnológicas, pero también propuestas vinculadas al agro, vinculadas a los servicios, a la hotelería, al turismo, etcétera, que tengan un carácter también aquí de vinculación de lo que es la Universidad del Trabajo y la Universidad de la República, que se creen, que tenga como objetivo diversificar la formación terciaria en el Uruguay. Creo que una de las características de nuestro sistema educativo es que tenemos un sistema excesivamente concentrado en los niveles universitarios. Eso es notorio, primero porque se nota entre quienes acceden a cursos universitarios. Acceden a cursos universitarios que resulta que después no es lo que esas personas quieren, y tampoco es lo que muchas veces necesita el propio ámbito de trabajo o ámbito laboral del país o el sector productivo. Y creemos que esta es una forma de descentralizar también la educación universitaria, no es la única, pero es una forma bien importante. Y creo que, lo decía al principio, esto es un aspecto vital para el Uruguay en los próximos 20 años. Desarrollar un número importante de instituciones terciarias con propuestas vinculadas con necesidades locales y nacionales, que es donde intervengan distintos actores, como decía la UTI, la Universidad de la República, pero también, ¿por qué no las intendencias? ¿Por qué no las iniciativas privadas vinculadas a determinada rama de producción en algunas zonas del país? Y creo que esto es, para el Uruguay, es clave. Y es más, diría que es clave para el sistema público de enseñanza, porque muchas de estas propuestas, debido a que la especialidad de la universidad es la creación de conocimiento, y en estos institutos terciarios la especialidad es la transmisión de conocimiento, la adquisición de capacidades técnicas, pues bien, esa especialidad que tiene la Universidad de la República ha llevado a que muchas de estas propuestas se hayan desarrollado más en el ámbito privado que en el ámbito público. Hay propuestas interesantes de la UTU que creemos que se deben aprovechar. Hay algunos intentos, como fueron los tecnológicos, de química, de mecánica, de informática, la propuesta del programa agrario en la zona este, en acuerdo entre la UTU y la universidad, pero creemos que esta creación de instituciones es clave y debemos desarrollarla. Y como hemos dicho durante todo el periodo de lo que hemos estado hablando, no es una cuestión que la ley lo resuelva, pero sí la ley lo habilita. Dentro de este aspecto programático, la ley crea un sistema nacional de educación y un sistema nacional de educación pública. La diferenciación tiene que ver con que es imprescindible que los docentes autónomos, quienes trabajamos en los temas de educación, incluso el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene una responsabilidad como gobierno para desarrollar y acciones educativas en distintos ámbitos, tienen que tener ámbitos de coordinación, de participación, que es la coordinación y la autonomía son preceptos constitucionales. La participación es un precepto incorporado. Ahora vamos a hablar un poco más de él. La propuesta que hace el proyecto de ley, más allá, insisto, de las modificaciones que se puedan tener, mantiene, y yo diría que incluso en algunos casos avanza, en todas las potestades que hoy tiene la ANEP, las mantiene con este proyecto de ley. La diferencia está en que perderá, si hay acuerdo, en que la formación docente se transforme en algo aparte, pero será en algo aparte, seguramente como un ente autónomo o como un ente en acuerdo entre ANEP y la universidad. En eso estamos abiertos a discutirlo, pero incluso incorporaría los institutos terciarios, si se propone que se estén afuera, pero todas las potestades que tiene hoy la ANEP no las perdería. Y yo decía más porque hay muchas de las potestades que tiene el CODICEN como organismo central, que el proyecto de ley transfiere, por ejemplo, el control de las instituciones privadas, también hemos recibido críticas de algún expresidente de la República con respecto a esto, o la designación del personal no docente, que queda en manos de los consejos desconcentrados, o los consejos de educación, y además los directores generales de los consejos tienen derecho y obligación de participar en algunos casos en el Consejo Directivo Central, cosa que actualmente esto no sucede. Como el tiempo no, gracias. También quiero señalar el carácter participativo que el proyecto de ley impulsa y propone. Hemos recibido una crítica también de otro partido político de oposición de que este proyecto de ley peca de participacionismo. Y yo he dicho ya varias veces que es una de las críticas que no me molesta. A veces hay críticas que a uno le molestan porque pueden hacer. Esta no me molesta porque efectivamente si hay una cosa que hicimos es que fuera una ley participativa. Lo hicimos en el proceso de elaboración, convocamos un debate educativo, incluido un Congreso Nacional de Educación, recogimos cientos de aportes, muchos de ellos están incorporados en el proyecto de ley, todos sabíamos que era un proceso para recibir aportes y para recibir opiniones, pero también dijimos a lo largo de ese proceso de debate que la educación no era un fenómeno exclusivamente de los técnicos o de los especialistas en educación, sino que es un fenómeno para toda la sociedad y que todos debemos opinar y participar. Por eso, en el contenido de la ley, proponemos la creación de la Comisión Nacional de Educación, que tiene funciones consultivas, pero que incluye a representantes de la sociedad, no solo del ámbito educativo, obviamente oficiales, pero también trabajadores, trabajadores de educación, empresarios, representantes de la educación privada. Voy a dejar para después los consejos de participación del centro educativo, con lo que voy a terminar. La participación de los docentes en los consejos, les hablaba hoy del Congreso del Pueblo del año 65 y una de las reivindicaciones del Congreso del Pueblo que había presentado la Federación Uruguaya del Magisterio, sindicato de Quebec, para los que no sepa, planteaba como, como programa el Congreso del Pueblo. Se acuerdan que además no era un programa para hacerlo inmediatamente, era una propuesta a mediano plazo, y planteaba la representación de los maestros en el Consejo, o sea, tener representantes maestros, votados por maestros en el Consejo. Pues esta ley incluye en todos los consejos de educación docentes electos por docentes, y por primera vez que existe un solo ente autónomo en el Consejo Directivo Central de este autónomo, también docentes electos por docentes. Se nos ha planteado, y queremos señalar que estamos abiertos, incluso hemos ya bosquejado alguna redacción para proponer al Poder Legislativo, la participación de estudiantes, ya no solo en los consejos de participación que vamos a señalar ahora, sino también en comisiones consultivas, que la idea es que se puedan formar comisiones consultivas de padres o de estudiantes y de funcionarios no docentes, que actualmente no tienen ninguna manera de opinar sobre la educación. Y creemos que es posible, y estamos trabajando para ello, de poder establecer algún mecanismo, sobre todo en lo que es la educación media superior, para que los estudiantes, en la medida que avanzan en su nivel de organización, puedan tener incluso algún representante con voz y sin voto en los consejos de educación. Nosotros creemos que uno de los problemas que tenemos actualmente, lo vimos en el debate educativo, y creo que acá en San Ramón también lo vieron, y particularmente en este IFEDEC que organizaron varias actividades, que participar es algo que no sale naturalmente, que se aprende, y que nuestra la participación que tuvimos en el debate para nosotros fue muy buena, pero fue menor de la que esperábamos, también somos conscientes de esto. Y porque para participar se aprende desde la propia educación. Hoy también en la propuesta de la encuesta nacional de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, una politóloga hablando de los niños y los adolescentes decía, bueno, no hay ámbitos de la vida pública donde los niños y los adolescentes tengan participación directa. Y uno mira a los costados y es así. Y los niños y los adolescentes tenían forma. Pues bien, los consejos de participación del centro educativo que estamos proponiendo en la ley de educación serán los primeros ámbitos públicos donde niños y adolescentes tengan posibilidad de participar opinando sobre la situación de su ámbito educativo. Y pensamos que como se va a ir aprendiendo, es posible que la idea es que la ley no lo inhabilite, sino que lo habilite a que pueda haber. En bachillerato estamos hablando de muchachos mayores y muchachas mayores de 16 años que puedan tener, en la medida que se organicen, ámbitos de participación. No es sencillo, nosotros creemos que debemos dejarlo abierto, no es sencillo porque integrar un consejo, una cosa es la educación universitaria con carreras de 5 años, con cierto nivel de autonomía material que tienen, puedan tener los muchachos para estudiar, otra cosa un muchacho de 16, 17 años que tiene que ir al liceo supuestamente 5 horas, para que no se trata de que participe y deje de estudiar, que tenga que tener, que además no podrá estar mucho tiempo porque la idea es que pueda estudiar y salvar los exámenes, se trata de que no estén porque sea mayor de 18 años, lo que justamente son los repetidores, los que están fuera de la edad correcta, ¿no? Lo sabemos, y que hay estudiantes mayores de 18 años, y a lo mejor alguno de nosotros terminó en su momento lo que llamábamos preparatorio después de 19. Pero la idea es que puedan participar aquellos que puedan representar a la mayoría de los estudiantes. Y estamos dispuestos a estudiarlo, insisto, ya hemos incluso redactado algo para que la ley habilite que en el caso de avanzar en estas formas de participación que creemos vitales, tengamos participación estudiantil. También el proyecto de ley confirma el Congreso Nacional de Educación como un mecanismo permanente para, también de carácter consultivo, de carácter, la idea es en principio que se pueda hacer una vez por periodo, por periodo de gobierno, es un ámbito muy grande y muy amplio, no se puede vivir en Congreso, pero sí se puede tener ámbitos donde los distintos sectores, la sociedad civil y la sociedad puedan participar. Brevemente esto es lo que nosotros pretendemos, como es un diagrama de lo que para nosotros puede ser el Sistema Nacional de Educación. Sobre esto solamente quiero decir que lo que aparece a la derecha como educación no formal, con flechas de un lado y de otro, porque creemos que la educación no formal tiene por un lado un rol que cumplir para sí misma, es decir, para desarrollar conocimientos y para que la gente pueda aprender cosas diferentes a las que se dan en el sistema formal, pero también tiene que tener mecanismos de acreditar y de colaborar a que las personas puedan seguir estudiando. Hay ya muchas experiencias en este sentido y creo que son muy positivas. En segundo lugar, quiero resaltar las flechas también horizontales que aparecen en el nivel de educación terciaria y universitaria, porque pensamos que uno de los aspectos sustanciales que debe tener nuestro sistema educativo es tener un mayor nivel de flexibilidad, que se reconozcan todos los estudios que las personas hagan. Yo diría incluso que se reconozcan saberes que son adquiridos fuera del ámbito educativo. Hay un artículo que establece, ustedes saben que primaria ya hace 20 años realiza pruebas de acreditación por experiencia. Una persona que es mayor de edad logra, tiene ciertos conocimientos, da una prueba y se le da por acreditada la escuela. Y nosotros pensamos que esto no se puede hacer en todos los niveles educativos. E incorporamos en el proyecto de ley un artículo que así lo establece. Pero esta propuesta de transversalidad en el sistema a nivel terciario es muy importante para que alumnos, estudiantes universitarios que quieran poder seguir estudios en educación puedan hacerlo, para los que inician cursos en formación en educación también, para que puedan todos acceder a nivel, a los posgrados correspondientes, en algunos casos como la educación terciaria, con las actualizaciones o ajustes necesarios. También rápidamente, esto es un esquema, también no hay criterios de jerarquía. Es como, ya hablamos de casi todas las instituciones, hablamos del Congreso de la Educación, de las comisiones, de los ámbitos. Voy a hablar en este caso de lo que aparecen aquí dentro de la unidad del Ministerio de Educación y Cultura, que en realidad son dos instancias que no son de propuestas de servicios educativos, es decir, la primera infancia en realidad actualmente está diversificada. En realidad la propuesta pública, o por lo menos con financiamiento público más importante que tiene el Uruguay en primera infancia, desde 0 a 3 años, la desarrolla los centros del Plan CAIF, que depende del INAO. El Consejo de Educación Primaria, que supervisa instituciones de educación en la primera infancia dependiente de colegios, que los mismos habilitan, y el Ministerio de Educación y Cultura, que lo que hace es supervisar, que lo hace actualmente, que hemos hecho cambios muy importantes en este periodo, hemos aprobado por primera vez un diseño curricular para niños y niñas de 0 a 36 meses, porque desarrollamos un censo de centro de educación infantil privado, y estamos realizando visitas semanales y diarias a centros educativos infantiles, y nuestra idea es que se forme un ámbito de coordinación con participación del INAO, de las intendencias, del Consejo de Primaria, también del Ministerio, pero un ámbito donde se puedan coordinar políticas para estos niños y niñas de 0 a 36 meses. Y en el caso de la educación no formal, que es una educación que desarrolla muchos ámbitos, porque la desarrolla el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente para política de medio ambiente, la desarrolla el Ministerio de Trabajo cuando hace actividades de capacitación laboral, la desarrolla el Ministerio de Salud Pública cuando desarrolla actividades vinculadas a la educación para la salud, la desarrollan las intendencias y la desarrollan decenas y decenas de ONGs. Y nuestra idea no es, por lo tanto, que haya una institución que monopolice la educación no formal, sino que de alguna manera lo que haga sea coordinar y articular políticas en función de las necesidades del país. Y también aquí se crea un consejo, aquí bastante más acotado, con un representante de la ANEP, uno de la universidad y uno del Ministerio de Educación y Cultura. Y por último, dentro de esta misma, es la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que esto también es una creación institucional nueva, que lo que se trata es de tener un ámbito donde se proporcione información a quienes toman decisiones, que sea externo a todas las instituciones. Sé que hemos recibido la crítica de que esto depende del Ministerio de Educación y Cultura, pero no es así. Desde el punto de vista jurídico, a partir de las consultas que hicimos y de propuestas justamente de connotados juristas, nos han planteado que existían dos posibilidades para que no dependiera directamente ni del Ministerio de Educación y Cultura, ni de la universidad, ni de la ANEP. Y es que fuera o una persona pública no estatal, lo que lo hace funcionar en el ámbito del derecho privado, o un órgano desconcentrado con carácter privativo. Y los que no saben qué es un carácter privativo, les explico que quiere decir que las decisiones que adopte este instituto no pueden ser modificadas por la jerarquía correspondiente. O sea, el instituto resuelve A y el ministerio, porque o el ministerio o la OPP o la presidencia a la cual esté vinculada directamente no puede modificar esa resolución. Supongamos que hay una evaluación que no hace el instituto, el ministerio tampoco puede tomarse el derecho de hacer una evaluación en nombre de ese instituto. Por lo tanto, este carácter privativo tiene que ver con el carácter de mayor independencia y autonomía. Para nosotros esto es muy importante, pero también es muy importante que el Uruguay se plantee evaluar lo que hace el sistema educativo en sentido general, no solamente los resultados en algunas áreas del conocimiento, sino el sistema educativo en su conjunto, y tener información que nos permita modificar políticas o establecer políticas hacia dónde dirigirnos. Cuando sabemos los niveles de deserción, cuando sabemos los niveles de rendimiento, cuando sabemos los datos de cobertura, todos esos datos nos dan informaciones de qué niveles de política podemos desarrollar. Pues bien, tener un instituto que nos dé esa información con el mayor carácter técnico posible, eso es fundamental. Y me detengo una sola cosa más sobre esto. A veces se discute la adscripción institucional. A mí, más que la adscripción institucional de un instituto de estos, lo que más me preocupa es su alto carácter técnico o el alto carácter técnico de sus integrantes. Ustedes piensen, estoy seguro que si hago una encuesta acá de quién depende el Instituto Nacional de Estadística, estoy seguro que digo, todos tenemos ideas diferentes. Pues bien, el Instituto Nacional de Estadística comenzó siendo un instituto dependiente del Ministerio de Hacienda, actualmente es Economía. Luego pasó a depender de un consejo de planificación y presupuesto. Ese consejo de planificación y presupuesto está integrado por 7 ministerios. En realidad, cuando hablamos del Instituto Nacional de Estadística, no hablamos de una institucionalidad dependiente de... Hablamos de que es un instituto serio que ha trabajado durante muchos años, pasado los gobiernos que hayan pasado, y todo el mundo utiliza esas cifras y esos datos con certeza de que se realizaron con rigor, que se realizaron con criterios técnicos y que se lo hace aplicando los niveles de desarrollo de las estadísticas y del conocimiento más desarrollado. No pasa lo mismo si cruzamos el charco y vemos lo que sucede con el INDEC en la Argentina. Bueno, pero ¿el problema cuál es? ¿El problema es de quién depende? Bueno, ustedes me dirán que lo que sucedió en la Argentina es porque dependen directamente de un órgano del Poder Ejecutivo. Es cierto, por eso nosotros no queremos que dependa de un órgano directamente del Poder Ejecutivo. Pero creemos que lo fundamental es este carácter técnico. Y para terminar, yo quiero señalar de estas dos características: se crean comisiones departamentales de educación. Creemos que la educación es un fenómeno que no solo se da a nivel nacional, sino que se da en el espacio, y que es necesario de alguna manera realizar las transformaciones y las propuestas muy vinculadas al territorio. Pero quiero señalar el tema del centro educativo como un aspecto central que nosotros hemos incorporado. Para nosotros no hay propuesta educativa ni cambio educativo que no pase por un fortalecimiento, un privilegiar al centro educativo de todas las maneras posibles, dotándolo de recursos, dotándolo de docentes con estabilidad y con permanencia en el mismo, permitiendo que tenga desarrollo propio, incluso hasta de contenidos propios. Eso no lo planteamos directamente porque es una cuestión curricular que le corresponderá a docentes. Pero en definitiva, no hay cambio educativo que no pase por el propio centro. Y nosotros hemos incorporado la idea, además, de un centro que sea un ámbito de construcción colectiva del conocimiento, un ámbito cívico, social, de gran vinculación con la comunidad. Los que venimos de magisterio sabemos que las mejores experiencias educativas de la escuela nueva en la década de los 40 y de los 50 se desarrollaron en escuelas con fuerte vinculación con la comunidad, con los padres, con la sociedad civil, con las fuerzas vivas, como se decía en ese tiempo, de la zona. Y creemos que debemos pensar y darle más libertad a los centros educativos si queremos tener resultados importantes en este sentido. Y es allí donde nosotros damos los mayores niveles de participación a padres, a estudiantes y a docentes, porque, por lo que decíamos hoy, si tenemos centros educativos a los cuales se le dan mayores niveles de autonomía, si tenemos ámbitos educativos donde además se desarrollan propuestas de mayor nivel de organización democrática, y si la democracia y la participación se aprende, es allí donde debemos darle los mayores niveles de participación a estudiantes, docentes y padres. Yo voy a dejar por acá, no porque no tenga más cosas para decir, porque si me dejan así hablando toda la noche, ustedes se duermen tranquilamente, pero quería presentarles esto y estoy a las órdenes para comentarios o preguntas, y si no, los que quieran irse corriendo a tomar el ómnibus, estamos a tiempo, por lo menos me escucharon. Muchas gracias.